¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hablar bien de Rusia es uno de los tabú en la prensa española. Es lo que denuncia el analista político David Romero Díaz. El también jurista español expuso sus argumentos en entrevista telefónica con Víctor Ternovsky, reportero de Radio Sputnik.
En la prensa española domina un sentimiento antirruso. En toda la prensa, de las distintas líneas ideológicas que existen en España, tienen en común un supuesto sentimiento antirruso, o ellos quieren decir mejor anti-Putin o anti-régimen autoritario de Putin. Ejemplo de ello, el uso abusivo de epítetos, de adjetivos calificativos, que junto a Rusia o junto a Putin siempre se le unen los epítetos conservador, autoritario, régimen, autoritarismo. Y esto abunda tanto en la prensa, podemos decir, de derechas, o que históricamente ha estado ligada a la derecha, como pueden ser medios como La Razón o el ABC, o medios de la izquierda, como pueden ser El País o Público. Todos tienen en común la beligerancia hacia Rusia. Ejemplo de ello también son los diferentes articulistas de opinión, donde parece ser que su punto de encuentro, tanto los de derechas como los de izquierda, son su sentimiento antiruso. Me viene, por ejemplo, a la mente un artículo que hizo Hermann Terch sobre Vladimir Putin, que tuvo que realizar una réplica el anterior secretario de comunicación de la embajada en Madrid, Sergei Mioraci, o como actualmente un artículo reportaje del ABC sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el asunto de la ley de publicidad y propaganda sobre el asunto de los homosexuales, como ha tenido la nueva secretaria de comunicación, Olga Efimova, lanzar otro comunicado de prensa aclarando en qué consiste la ley en cuestión, que no es una ley homófoba, que en Rusia se garantizan los derechos no solo de las minorías étnicas, sino también de cualquier tipo de minoría sexual o cualquier tipo de condición sexual queda protegida en Rusia, y que las informaciones que estaban circulando en España no son reales. La labor de la embajada rusa y de su secretaría de comunicación está siendo muy prolífica, porque día sí, día también tienen que lanzar comunicados para intentar desmentir algunos tipos de informaciones.
David, y entonces usted constata que la palabra Rusia siempre se utiliza en el contexto negativo. Ciberataques, agresiones, supuestas violaciones de derechos humanos, etc. Y hay que señalar que en ese sentido los principales medios españoles siguen la misma línea, es decir, solamente arremeten contra Rusia y sus políticas internas y externas y nunca dicen nada bueno o neutral. Eso, la falta de pluralidad, ¿no? Llama la atención y hace pensar que o existe una directriz que siguen estos medios, o que se trata de una autocensura, o pensar algunas otras cosas semejantes. Entonces, ¿usted qué opina al respecto?
A mi juicio, el problema que existe en España es que los medios de comunicación están muy mediatizados con el espectro ideológico. Y al fin y al cabo, las ideologías en este país tienen en común un sentimiento antirruso, todas ellas. La derecha, por su aspiración o su vocación atlantista y a favor de los Estados Unidos, sus medios de comunicación siempre han tachado a Putin como una especie de nuevo Stalin o de nuevo jerarca comunista que intenta reconstruir la Unión Soviética y que quiere lanzar sus tanques a los países bálticos y a los países del este. Esto es lo que la dinámica de la prensa, podemos decir, de derecha o de centro-derecha, viene realizando y viene diciendo, que Putin es un autoritario, que está intentando reconstruir la Unión Soviética o está intentando crear un marco de beligerancia contra la OTAN, etcétera. En cuanto a la izquierda critica sus posiciones a favor de que ha realizado Putin y su gobierno, a favor de la identidad rusa, a favor del apoyo manifiesto que está haciendo Putin hacia la familia, hacia la identidad rusa, hacia las tradiciones rusas, y vienen a decir básicamente que Putin quiere restaurar el zarismo, quiere restaurar la gloria del antiguo imperio, Y ejemplo de ello me pongo en las protestas que se estuvieron realizando por medios de la izquierda española y apoyados por medios de comunicación de izquierda en lo referente a los supuestos campos de concentración para homosexuales que dicen que existen en Chechenia. Y en cuanto a los secesionistas, la prensa secesionista o los políticos secesionistas, ese antirrusismo puedo yo a lo mejor explicarlo, se puede explicar por las buenas relaciones que ha tenido siempre los secesionistas vascos y catalanes con países como los países bálticos o Ucrania o Georgia. Lo que sí es cierto es que en Rusia, por ejemplo, hoy las noticias que se hablan de Rusia en España es la relación que hay con los ciberataques. Hace un par de días era la opresión a los homosexuales y a los derechos de los colectivos homosexuales en Rusia. Días antes que la aviación rusa bombardea un hospital, el hospital de Alepo en Siria, utilizando como fuente el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es una fuente que no está in situ, que está en Coventry, y después se descubrió que el hospital de Alepo seguía en pie, por lo cual ya podemos ver las informaciones en la prensa española como son de veraces. También habla la prensa española de las supuestas violaciones continuas a los derechos humanos que realiza Rusia, o que infringe o intenta recortar Putin las libertades civiles a sus ciudadanos. Y bueno, ya el último asunto es los continuos ciberataques o virus informáticos que se realizan en la web, siempre la culpa la tiene Rusia. Como ejemplo de estos disparates hay una cuenta en Twitter que tiene varios miles de seguidores que se llama La culpa la tiene Rusia, y es muy gracioso porque, claro, se ponen todos los disparates que se le imputa a Rusia en ese Twitter y lo utilizan como una mofa.
David, ¿y a su juicio, para qué se promueve la imagen de una Rusia agresiva, de una Rusia hostil? Es decir, ¿para qué convencer a los españoles de que Rusia es un país, digamos, diabólico? Eso parece extraño, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, lo lejos que están ubicados ambas naciones.
Esto responde, al fin y al cabo, a que España forma parte del bloque occidental. Estamos sometidos a la hegemonía occidental, da igual que tanto la izquierda como la derecha española y también a nivel europeo. Tanto la izquierda como la derecha española no discuten salirse del bloque geopolítico, de este bloque geopolítico atlantista occidental. Entonces sirve a los intereses de este bloque. Si la izquierda utiliza unos mantras antirrusos basados en las violaciones por parte de Putin a los derechos de homosexuales, de querer imponer un régimen teocrático cristiano, mientras que la derecha intenta utilizar el discurso de los años 80 antisoviético, es decir, que Rusia es una potencia amenazadora, que cualquier rearme de Rusia supone una amenaza a la estabilidad de Occidente y, por tanto, es un peligro. Al fin y al cabo, tanto la izquierda como la derecha española forman parte del mismo bloque hegemónico, del bloque occidental, y hacen su trabajo.
David, y siendo usted un ciudadano español, yo quisiera preguntarle, ¿en qué medida este discurso antirruso que promueve la prensa española influye en la opinión pública, es decir, en la opinión de la gente de a pie? ¿En qué medida eso afecta su percepción de Rusia?
Ahora, actualmente, con las libertades que ofrece Internet, este discurso oficial queda restringido a la libertad que tiene Internet. Actualmente, el ejemplo es que medios como Russia Today o Sputnik han tenido bastante éxito en Europa Occidental, llegando incluso a una serie de condenas que hizo el Parlamento Europeo contra los medios rusos. Por algo será. Es una evidencia de que la población europea intenta informarse más allá de los medios tradicionales, y saben muy bien que parte de las informaciones que les son ofrecidas por los medios clásicos de información no están basadas en unas fuentes directas, sino en una fuente indirecta que están sometidas o subordinadas a unos intereses de opinión y intentan buscar la veracidad de los hechos. El ejemplo es en el caso de Siria, la mayoría de los medios de comunicación europeos y españoles utilizan fuentes que no son fuentes directas, que no están en Siria. Mientras que, por ejemplo, los medios rusos tienen sus corresponsales en Siria, utilizan fuentes propias del lugar e intentan informarse de una forma directa. El ejemplo de ello son los continuos errores que ha llevado a cabo la prensa europea sobre el tema sirio.
David, y yo sé que en España hay personas como usted, que tampoco creen en lo que se dice sobre Rusia en la prensa dominante, que buscan fuentes de información alternativas, o que se atreven, digamos, a poner en duda la versión oficial. Y mi pregunta es, ¿si esta postura puede significar algunos problemas para quienes se atreven a cuestionar abiertamente el discurso antiruso?
Esta pregunta, Víctor, es muy sencilla. Existe ahora mismo en Europa y en España think tanks que realizan censos de activistas prorrusos en España y en Europa. Hace poco tiempo, el verano pasado, se sacaron unas filtraciones donde se hablaba de listados de periodistas españoles que supuestamente eran prorrusos y que había que tener vigilados, tanto periodistas como tertulianos. Y luego yo he visto determinados blogs y determinadas páginas web de miembros de think tanks en España que realizan listas de profesores universitarios, de periodistas, de escritores que los califican como prorrusos o antirrusos y poniendo especial interés en identificar a los prorrusos y señalarlos. Si es verdad que no existe una persecución, no existe la persecución, pero sí que existe una etiqueta, intentar etiquetar a aquellas personas que sean disidentes y aquellas personas que intenten poner en tela de juicio la verdad dominante en Occidente. Estos censos de personas prorrusas se están utilizando mucho en Occidente, en España también, y podemos saber para qué sirve. Una forma de intentar censurar las opiniones, intentar utilizarlo en contra de su actividad laboral, o sea, como una forma de etiquetar y de defenestrar profesionalmente a esas personas. Cualquiera puede saber o puede entender para qué pueden servir unos censos de calificación de cada persona a un sector ideológico.
Agradecemos al jurista español David Romero Díaz por participar en esta edición del programa ¿Qué pasa?